Estamos listos para empezar. Ya llegó la maestra y vos estás en casa frente a la radio. Arranca la maratón del conocimiento. Seguimos educando.
Hoy es martes 1 de diciembre. Bienvenidas, bienvenidos. ¿Cómo les va? Comenzamos el último mes del año. Ya arrancamos diciembre y estamos con las clases para cuarto y quinto grado por radio. Las clases de Seguimos Educando, Radio Escuela, desde el mes de marzo. Y ya, bueno, acompañando el ciclo lectivo, ¿eh? Una herramienta.
Hola.
Se trata de una herramienta esta, nada más que eso, ¿eh? No reemplazamos a la escuela. Estamos acompañándote a vos que
claro.
Todavía estás en casa. Zamba, vos también. Yo soy Eugenia Kibel y estoy junto a mi compañera, la maestra, que está al frente de la clase, Sabri Flax. Hola, Sabri.
Buenas, ¿cómo andan?
¿Cómo andamos?
Ay, yo estoy muy, muy contenta.
Cuente, cuente.
Y porque viste que esta semana arrancamos un tema que a mí me encanta.
Sí.
Porque nos fuimos de excursión.
Claro. Me encanta salir de excursión.
A mí también, me encanta.
Y a las chicas, a los chicos, ni te cuento.
Bueno, nos fuimos de excursión al mundo de los teatros.
Sí.
Nos estamos preguntando esta semana, ¿qué esconden los teatros?
Muy bien.
Para vos, Euge, ¿qué esconden?
A ver, esconden. Esconden muchas historias en un formato distinto al que de pronto estamos acostumbrados a...
Claro.
A abordar, ¿no? Una lectura, ¿no? Esto esconde una historia, pero con representación en vivo, que me encanta.
Claro.
Esconde atrás del telón, está lleno de cosas, de misterios que me encantaría ir descubriendo durante esta semana.
¿Viste?
Sí.
Bueno, mira, para mí esconden también luces.
Claro,
vestuarios, escenografías,
¿no? ¿Qué más?
Utilería. Utilería.
Sí.
Bien. Son todas las cosas, ¿no? Los objetos
que
se usan.
Exacto.
Bueno, hoy vamos a trabajar con una parte muy importante del teatro.
Ajá, ¿con cuál?
El público no ve.
No ve.
No suele ver el público.
Bien.
Nos vamos a preguntar...
Sí.
¿Qué forma tiene
el
texto teatral?
Ah, claro. El público no lo ve, pero... Bueno,
existe, pero está.
Está, está.
Claro, por supuesto.
Sí.
Porque, ¿qué pasa? El público lo que ve es la representación que hacen los actores y las actrices.
Exacto.
¿No es cierto?
Sí, perfecto.
Pero detrás de eso
hay
todo un ejercicio, ¿no? Hay ensayos. ¿Y qué cosa ensayan? Bueno, justamente el texto teatral. Cada actor y cada actriz saben lo que tienen que decir, lo tienen que aprender y lo tienen que ensayar.
Y lo dicen de una manera particular.
Claro, por supuesto.
Se apropian de ese texto.
Totalmente.
Sí.
Mira, a diferencia de otros géneros literarios,
ajá,
que en casa seguro que conocen muy bien, como poesía, como cuento, historieta, ¿no? Fábulas. Bueno, los textos teatrales son escritos con el objetivo de ser representados.
Tienen
el objetivo de ser representados y por eso tienen características particulares.
¿Qué características tienen,
Mira,
por ejemplo?
Mira, yo les traje, para que podamos trabajar con entendiendo estas características, El vendedor de globos de Javier Villafañe.
Ah.
Javier Villafañe nació en Buenos Aires en 1909 y fue el más grande titiritero argentino.
¡Ay, qué lindo!
Porque también hay teatro de títeres, ¿eh?
Obvio, hay un montón de teatros diferentes. Ayer ya empezaste contando esto,
Claro, sí. Bueno, ¿sabes qué? Él se inició muy joven, su primera función la dio en 1935 y, bueno, hizo un montón de obras, pero durante más de medio siglo recorrió Sudamérica con su carreta La Andariaga.
Ajá.
Y que era tirada por caballos y entre, bueno, y ahí iba, ¿no?, repartiendo sus... sus obras.
Bien.
Bueno, pero acá tenemos el inicio de esta obra de teatro, El vendedor de globos, y les cuento lo que veo, porque veo cosas distintas a un cuento.
Ah, a ver, por ejemplo.
Mira, por ejemplo, veo el título, que eso sí tiene, digamos, el cuento.
Sí.
Pero después, ¿sabes qué aparece?
¿Qué aparece?
La lista de personajes.
Ah, va enumerando todas las
Exactamente.
Los personajes
acá, por
que
ejemplo,
participan.
Sí.
Ah, mira
acá,
qué bueno.
Por ejemplo, mira, aparece el anunciador, el vendedor de globos, el uñoso.
Sí.
Y después, antes de que hable, digamos, aparezca el texto que tiene que decir el personaje está anunciado.
Claro.
O sea, dice anunciador, dos puntos, y ahí aparece un texto que se supone que tendría que decir el anunciador, el que interpreta el anunciador.
Claro.
Pero también...
Como parte del libreto.
Claro.
Pero, ¿y qué más?
Pero también en lo que debería decir, ¿no? El anunciador,
Sí.
hay unas partecitas que están entre paréntesis.
Ah, muy bien. ¿Y qué dicen? ¿Qué, mirá, ¿qué por es ejemplo, lo que aclaran dicen, esas partecitas?
Dice, apenas abriendo el telón.
Sí.
Y después a lo último dice, desaparece y se abre el telón. O también en otras partes de esta obra dice, sí, emite el sonido de un globo que revienta y se desinfla.
Sí.
También dice, mirando hacia la izquierda.
Ajá.
O sea que son indicaciones.
Claro, como aclaraciones.
Claro, son acotaciones, se llaman, y también tienen el nombre de didascalias.
Ah,
son
bien.
Las aclaraciones,
claro,
para los actores y las actrices para, sí, que sepan qué es lo que tienen que hacer.
¿Sabes qué, Sabri?
¿Qué?
Se me ocurre que podemos hablar con alguien que de libretos, de didascalias, de actuar sabe un montón.
A ver.
Es Cecilia Miserere, ella es actriz, es directora de teatro y además tiene una compañía teatral, la compañía Michis. Hola Ceci, te saludamos desde Seguimos Educando para cuarto y quinto grado, Sabri Flax, nuestra maestra Eugenia Quibel. ¿Cómo te va?
Hola, ¿cómo están? Eugenia, Sabrina, ¿cómo les va? Gracias por la invitación.
Al
contrario. Bienvenida.
Gracias.
Estamos esta semana con nuestra maestra, con Sabri, metiéndonos en el mundo, en el universo teatral y descubriendo un montón de cosas. Y hoy nos metimos con el libreto directamente.
Claro, estamos preguntándonos qué forma tiene el texto teatral. Y yo ahí contaba, ¿no?, que muchas veces en los libretos aparecen estas aclaraciones.
Exacto, esas acotaciones que vos bien, muy bien dijiste, que se llaman didascalias, estaba ahí atenta escuchando. Uh-huh. Es una palabra que me gusta muchísimo a mí.
¿Por qué?
Me encanta sonoramente y además, bueno, tiene que ver con esto, ¿no?, con alguna idea que sugiere el autor para tomar, tanto el actor como el director, como para hacer la apuesta, ¿no? Me parece súper interesante. De hecho, una obra nuestra de la compañía que se llama Bom Bim Bam,
sí,
tiene un subtítulo que se llama Didascalias Becketianas, porque está inspirado en la obra de Beckett y especialmente en todas las didascalias de sus obras.
Ah, qué hermoso.
Por eso le habíamos puesto, y justo cuando ustedes comentaban eso me acordé, digo, bueno, les podía contar también.
Claro, excelente. Y yo me estaba acordando de otra obra que dirigiste y que yo tuve la oportunidad de ver, que se llama Aquel Loco Elenco. ¿Puede ser? Bueno, y que habla un poco, porque ayer lunes comenzamos esta semana hablando de los distintos tipos de teatro. Y justamente esa obra hacía como un recorrido, ¿no?, por cómo fue evolucionando el teatro en tono de, como de medio comedia, muy,
sí,
divertida.
Exacto, nosotros nos gusta decirle en tono de absurdo, ¿no?
De absurdo.
Un recorrido.
Absurdo. Sí.
Que sí, pasamos por varios géneros. Aquel Loco Elenco es el cuenta exactamente eso que vos decís, ¿no? El recorrido de estos actores, de estos actores callejeros, un trío ellos, que además llevan por nombre también cosas que se usan en el teatro. Por ejemplo, uno se llama proscenio.
Claro.
El otro se llama Parrilla.
Los personajes.
Los personajes.
Claro.
Y la muchacha se llama Bambalina, que son,
Bambalina,
digamos, todas lugares y cosas que se usan en un teatro.
Sí.
Que para los chicos también es lindo que puedan conocer y que puedan buscar. Y cuenta exactamente eso, ese recorrido a lo largo de la historia de todos esos géneros teatrales, por supuesto no todos, ¿no?, pero una gran mayoría. No es cronológico, pero sí,
sí
van investigando y buscando su propio género,
claro,
pasando por todos esos géneros, ¿no?
Uh-huh.
El teatro griego, el teatro shakespeariano, el grotesco, el chejoviano, el teatro del siglo de oro español.
Sí,
¿sí?
Claro.
Entonces van pasando incluso el absurdo, para ver si pueden encontrar su propia técnica, su propio género, ¿verdad?
Y
es como un ensayo eterno, un ensayo permanente, es cíclico.
Y en cada uno de estos géneros que vos mencionás, volviendo al tema de hoy, que es el tema del libreto, ¿no?, ¿qué forma,
claro,
tiene el teatro? ¿Hubo un libreto, así en términos de libreto como lo conocemos hoy, como en un papel, o cómo se iban manejando estos teatros? ¿Cómo fue evolucionando el libreto también?
Bueno, sabemos que Shakespeare, por ejemplo, no escribía esas famosas didascalias.
Ah,
¿no?
¿En serio?
Con su tinta y su tinta y su pluma. Por supuesto que no hablemos de impresiones, ¿no?
No, claro.
y de máquinas de escribir,
no,
y esas cosas, estamos hablando de otros tiempos.
Claro.
Exacto, pero esos textos no tenían en principio didascalia, y bueno, es muy interesante también porque el actor o el director, que en aquel momento aún no aparecía,
sí,
se encontraba con un texto que no había, no tenía esas indicaciones y había que ir por el camino que cada uno eligiese. Muy interesante también, claro. Porque bueno, no les daba esas herramientas, pero para que cada uno pudiese, exacto, por supuesto, también. A pesar de que los textos en general que tienen esas acotaciones, también el director o el actor tiene una libertad, por supuesto, para hacerlo.
Claro, pero también pensaba, ¿no?, que la persona que escribe el guión, la historia, digamos, bueno, también se representa en su cabeza, ¿no? ¿Cómo serían las expresiones o qué deberían hacer las personas para decir tal o cual parlamento? Y entonces, esas indicaciones...
También está el director y la directora que están ahí como, claro, apuntalando, ¿no?
Pero que esas indicaciones vienen también a hacer esa representación que tiene el escritor, la escritora del guión.
Exacto, porque por supuesto partimos de una idea absolutamente propia de ese autor que está escribiendo, sí, y que pone esas didascalias, esas acotaciones. Me gusta a mí cuando son orientativas,
claro,
¿no?
Claro.
Porque cuando hay algunas que son demasiado, que tienen que ver con la emoción o con la intención del personaje, como que o limita mucho o da miedo decir, no sigo por esta línea, ¿no? Porque por algo lo escribió, por algo le está poniendo. Hay que ver qué comprende uno, qué entiende uno y por qué camino va a ir.
Claro.
Me gustan las acotaciones que tienen que ver con la acción, ¿no?
Sí.
Que vos alguna has dicho, no sé, abre y entra corriendo. Bien, es clara. No me está hablando de abre la puerta, entra corriendo,
sí,
muy asustado, no sé, esa me gusta tomarla yo. Digo, ¿está asustado? ¿Cómo viene la línea del personaje?
Claro, claro. Sí, porque me imagino que también las actores y las actrices tienen que tener esa libertad también de componer, ¿no?, el personaje.
Por supuesto, por supuesto.
Claro.
Siempre con la línea, ¿no?, que uno toma cómo viene el personaje.
Tal cual.
No te escapás demasiado. Deberíamos no escaparnos demasiado, ¿no?, de
bien,
lo que escribió.
Bien. Y te hago una pregunta. ¿Alguna vez vos escribiste algún texto teatral?
Bueno, nosotros tenemos, como bien dijo Euge, una compañía de teatro que se llama la Compañía Michis, que justo este año, en este contexto, estamos festejando nuestros 15 años.
¡Ay, qué lindo! ¡Felicitaciones!
¡Ay, gracias!
¡Qué logro!
La verdad que con mucha constancia, un grupo precioso que tenemos de trabajo, somos un gran, gran equipo, que bueno, nos alimentamos y nos retroalimentamos entre todos. Y al principio Martín Paladino, que es parte de la compañía, escribía los textos solos, de hecho Bom Bim Bam es el autor él, y ya después Clac, una obra de película, y Aquel Loco Elenco está escrito por él, por Virginia Kaufman y por mí, con lo cual ahí entro a incursionar un poquito en la escritura.
Claro.
Me pongo última porque soy más de las que generan las ideas y los conceptos y la escaleta, vamos a llamarlo,
claro,
que el diálogo.
¿Qué sería escaleta?
No, sí, dije un término más bien televisivo, en realidad.
No, pero también se usa, es como el esqueleto, ¿no? Algo así.
Sí, como el esqueleto, como la sinopsis de cada escena, como la sinopsis de lo que vas a contar del cuento.
Perfecto.
Como la síntesis de por qué camino hay que ir, ¿no?
Bien.
Así hablando como en líneas un poco generales. Y después, bueno, la visita guiada del Teatro Cervantes.
Ah, esa también es muy linda.
Esa está escrita por Martín solamente también. Mm. Así que, bueno, yo en el caso de la compañía, solamente en dos oportunidades, bueno, y en el nuevo espectáculo que se viene para el año que viene, que se llama Unidiverso, ahí también colaboro en lo que tiene que ver con la escritura.
Fantástico. Claro. Y cuando escribís, ¿no?, ahora que estás colaborando con la escritura, ¿qué cosas podés tener qué cosas tenés en cuenta? Porque me imagino que es bastante diferente a escribir un cuento, donde nosotras estuvimos trabajando sobre los distintos tipos de narradores, uh-huh, pero acá no escribís una narración, escribís lo que va a decir la persona. O sea, ¿cómo contás la historia a partir de lo que dicen las personas?
Mira, no sé, en este caso me da un poco de temor, pero lo vamos a hacer igual. Yo, por supuesto, no soy autora, escritora ni guionista. Entonces, en el caso cuando escribimos nuestros espectáculos, siempre mis aportes tienen que ver desde el lado de la actuación o desde la dirección. Entonces,
bien,
lo que propongo en la escritura parte de ahí, es decir, los diálogos, por ejemplo, o las cosas que pienso y que comparto en la mesa, digamos, en la tormenta de cerebros cuando estamos en el trío creativo, uh-huh, siempre parten desde ahí, ¿no? Desde la poética de la escritura, que se lo dejo por ahí más a Virginia y a Martín, que son más conocedores al respecto.
Claro.
Lo mío va por el lado de... ¿Cómo creo yo que podría estar diciendo ese texto, ese personaje que es estamos?
Y es un poco la función de la directora, ¿no? En este caso.
Claro, yo creo que sí, que viene a ser como la directora que aporta en la escritura.
Claro.
¿Sí? Entonces tiene que ver más con la dramaturgia escénica, por ahí, que con la escritura misma. ¿Sí? Entonces por ahí yo tiro eso y después Martín o Virginia le dan esa forma, ese para que ese texto sea más poético o que tenga más que ver con lo que estábamos viniendo arrastrando desde arriba del texto, por ejemplo, que tenga que ver con la escena.
Sí.
Pero yo parto desde ahí, desde ese pensamiento, casi como desde la puesta en escena.
Claro.
¿Explico lo que digo?
Sí, sí, perfecto. Sí. Ceci,
no desde el lápiz.
Claro. Bien.
Pienso como en un programa de radio en el que estamos en este momento, ¿no? Todos los roles dentro de un programa de radio son sumamente importantes. Las personas que están de este lado del estudio, adelante de los micrófonos, el operador o la operadora que pone al aire el programa, productores, musicalizadores, hay mucha gente trabajando. ¿Cuáles son los roles y por qué? Y te pregunto si todos son igual de importantes como sucede en la radio en el mundo del teatro, en el ámbito del teatro. ¿Y cuáles son esos roles? Para ir ya, como estamos metiéndonos en este universo, ir como identificándolos.
Bueno, te puedo hablar incluso hasta de mi propia compañía en ese caso.
Dale.
Nosotros somos un equipo, digamos, que están los actores, por supuesto, pata fundamentalísima, el equipo creativo que vendríamos a ser Martín, Virginia Kaufman y yo, quienes gestamos los textos, lo que tiene que ver con una producción, que sería ver cómo llevamos adelante ese personaje, ¿no? Ese rol, cómo llevamos adelante estratégicamente y con recursos este espectáculo que pertenecemos al teatro independiente, más allá de que hemos estado en teatros oficiales.
Sí.
En ese caso, bueno, la producción ya parte de un teatro oficial, pero lo que tiene que ver con un equipo, una cooperativa independiente, el productor está con nosotros.
Claro.
¿Sí?
Claro.
Lo que tiene que ver con el arte, el vestuario, la escenografía.
Bien.
Nosotros también tenemos nuestro músico que compone las canciones o el universo musical y sonoro respecto,
claro,
de digamos, desde lo que se gesta desde la escritura. También tenemos en el equipo lo que es el iluminador, que para nosotros también es sumamente importante para contar el cuento.
Bien.
Todos estos roles... el asistente de dirección, la dirección, por supuesto, todos estos roles siempre están en función de lo que vamos a querer contar.
Maquilladores, vestuario, eso ya lo mencionaste.
Sí, sí, maquilladores en este caso.
A veces se maquillan.
Sí, los sí, sí. En la cooperativa nuestra, sí. Por ahí le pedimos algún consejo o algún diseño a alguna maquilladora y después los chicos lo aprenden y siguen su camino solo.
Claro. Y ¿sabes qué te quería preguntar también? El tema de los vestuarios.
Sí.
¿Tienen vestuaristas?
Claro, nosotros, hemos cambiado a lo largo de las compañías, de los espectáculos, hemos estado con Azul Borenstein y ahora estamos con Analía Morales ya hace un par de años largos, o sea, aquel loco elenco que viste vos, casualmente,
sí.
Euge.
Sí, es hermoso.
Y la historia y el viaje sin fin de Cervantes, ambas son el arte y el vestuario, digamos, de Analía Morales.
Muy hermoso.
¿Quién decide el vestuario? ¿Lo decide, digamos, la directora y la vestuarista es la que lo ejecuta o cómo es?
Mira, vuelvo a mi caso porque digo que es particular. Por supuesto que el vestuario siempre, o la escenografía, por supuesto, parte de una idea, por lo general, que tiene un concepto, ese rol, y se lo comparte a la dirección. En nuestro caso, somos un equipo como muy, muy, que trabajamos en equipo. Entonces, las ideas a veces surgen al revés y de hecho, por ejemplo, en aquel loco elenco que trabajamos con la escenografía, el escenógrafo Héctor Calmet, ni más ni menos, partió de una idea nuestra que dijimos, mira Héctor, nosotros queremos como si fuese un carromato que estos personajes andan de pueblo en pueblo con ese carromato.
Claro, el teatro itinerante, ayer hablábamos un poco de esto.
Exacto, exacto. Entonces, Héctor partió desde esa idea y por supuesto construyó su escenografía y fuimos peloteando esas ideas para llegar a un acuerdo con las suyas, con las nuestras, para qué lado, la estética, bla. Pero por supuesto es es una idea de Héctor, pero en este caso partió nuestra, pero claro, porque a nosotros se nos había ocurrido eso. No es que él cayó diciendo, bueno, no, quiero que estén en una aeronave. No, justo lo habíamos pensado. Sí. Esto exactamente.
Y cuando el teatro, por ejemplo, Ceci, se va de gira, ¿no? Y esa misma obra que presentaste en una ciudad, de pronto va a recorrer el país y visitar otras, y se arma, esa misma apuesta se arma en otro espacio. ¿Se traslada así tal cual se la pensó, se la ideó o fue la, digamos, la primera obra? ¿Se monta igual o se va adaptando? ¿O cómo es?
Bueno, nosotros, por ejemplo, que tenemos la característica de, a pesar de ser un teatro independiente, nuestras escenografías o dispositivos escenográficos son bastante complejos y bastante grandes para ser un teatro independiente. Ajá. Entonces, cuando tenemos que viajar, realmente es complejo. Claro. Tanto en Bombing Bam como en Clack, una obra de película, hemos tenido la suerte de viajar mucho por distintos lugares del país y por distintos festivales, y nos han trasladado la escenografía. De hecho, por ejemplo, hemos hecho gira en el sur y nosotros fuimos en avión y la gira y claro, la escenografía fue 3 días en camión.
Claro.
Hemos tenido esa suerte, pero a veces no sucede. Y de hecho, con aquel loco elenco, sí, hemos tenido que cambiar ese
objetivo
tan grande escenográfico porque no se puede trasladar.
Bien.
Entonces, si vamos a determinado festival o a determinada ciudad, tanto afuera del país como acá, sí, tenemos que ir con el plan de gira, ¿sí?
Bien.
Que es exactamente todo igual, nada más que no viaja el dispositivo tan grande, sino que hay una reducción del dispositivo y se compone con otros elementos escenográficos mismos que usamos en el mismo espectáculo.
Claro. Ceci, te agradecemos un montonazo por esta charla, por este rato. Aprovechemos para contarles a las chicas y los chicos que están escuchando en este momento que pueden seguir muchas de las actividades que hace la compañía Michi, porque hacen algunos streamings, ¿no? Por sí. Facebook.
Bueno,
está buenísimo.
Esta pandemia nos ha ayudado a reformularnos
a reinventarse.
A reinventarnos.
Sí.
Y sí, nosotros estamos llevando adelante desde la primera semana de mayo y ahora el 12 de diciembre tenemos nuestra última entrega.
Ay, no se lo pierdan.
Se llama Entre Actos, Festival Virtual de Teatro para Niños, Niñas y Adolescentes.
Bien.
Como Entre Actos se puede buscar en las redes.
Sí.
Y
lo encuentran enseguida en Facebook.
Lo encuentran enseguida. Sí. Y la verdad surgió como una idea de acompañar a las familias y a los más peques de en esta situación, ¿no? Que nos tocaba vivir hasta que podamos reencontrarnos en una sala teatral. Ese fue el primer pensamiento que tuve al momento de arrancar con esto, y en esa nos embarcamos y
bien,
la verdad que estamos felices, felices de lo que ha resultado.
Y este sábado entonces es la última entrega.
Y el sábado 12 de diciembre, bien, es el próximo y último, la última entrega de Entreacto a las 17 horas.
Ceci, gracias.
Gracias a ustedes, chicas.
Gracias,
por invitarme, realmente.
Un abrazo gracias enorme. Cuídate.
Gracias, gracias.
Conversamos con Cecilia Miserere, actriz, directora de teatro. Mira todo lo que nos contó.
Aprendí un montón de cosas, ¿eh?
¿Viste?
Sí. Es todo un mundo, ¿viste? Que decíamos, bueno, ¿qué esconden los teatros? Bueno, hay un mundo que esconden.
Nos abrió así el telón y pasamos.
Las bambalinas.
Espiamos un poquito. Vamos a seguir con esto, obviamente. En un rato tenemos nuestra clase
de educación
física con Lu Bertoli. Nos vamos ahora al recreo con música a Manu Chao. La vida tómbola.
Si yo fuera Maradona, viviría como él. Si yo fuera Maradona, frente a cualquier portería. Si yo fuera Maradona, nunca me equivocaría. Si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba. Si yo fuera Maradona, viviría como él. Mil cohetes, mil amigos, lo que venga, 1000 por 100. Si yo fuera
unos amigos salir a cantar.
Yo me di cuenta muy tarde, muy grande.
Si yo fuera Maradona y un partido que gana, si yo fuera Maradona, perdido en cualquier lugar. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola, y arriba y arriba. La vida es una tómbola, de noche y de día. La vida es una tómbola.